El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República resolvió no otorgar el título de profesor emérito a los ex catedráticos Hugo Daniel Martins y Mariano Brito, luego de una discusión en la que uno de los consejeros dijo que no correspondía otorgar ese reconocimiento a docentes que desempeñaron su actividad en universidades privadas. Durante la sesión del jueves 3, el Consejo discutió la propuesta presentada en noviembre por el consejero Carlos Del Piazzo para que se entregara el reconocimiento a Martins y a Brito. La votación para los casos de Martins y Brito contó con los votos de la decana Dora Bagdasarian, tres consejeros docentes y dos egresados y un delegado estudiantil vinculados a la corriente gremial universitaria. Pero esos 7 votos no fueron suficientes para aprobar el reconocimiento, para el que se requiere un mínimo de 8 en 12 consejeros. Los dos delegados estudiantiles y el representante de los egresados del Frente Estudiantil Selmar Michelini resolvieron retirarse de sala y no votar ninguna de las 3 postulaciones. No nos opusimos por una cuestión de méritos, sino de procedimientos, explicó hablando con Búsqueda del estudiante Nicolás Brenner. Tras la votación, el docente Roque Moya fundamentó su negativa en que ambos fueron docentes en instituciones universitarias privadas, según relataron participantes del consejo. Pero hubo otros argumentos. También se esgrimió el hecho de que habían integrado ambos un gobierno calificado como neoliberal y había dudas sobre si no habían participado en el gobierno de la dictadura militar, cosa que no ocurrió en realidad. Bueno, ¿cómo vieron este asunto? Leonardo, tú querías empezar hablando.
Sí, es un acto de absoluta insensatez, intolerancia, cretinismo en el peor de las dimensiones. Y en definitiva, me parece que le hace un daño terrible a la Facultad de Derecho, que si hay algo que se caracterizó a la Facultad de Derecho de la Universidad Pública fue justamente ser un antro de liberalismo, de apertura, de donde creció el conocimiento jurídico, más allá del Uruguay, donde hubo profesores destacadísimos que se formaron ahí y que muchos de ellos dieron clase en universidades privadas en Uruguay o en el exterior. Y lo importante fue de dónde fueron formados, y yo creo que ahí es donde está la raíz de esto. Estos dos docentes a quienes se les niega esta distinción fueron personas que se formaron en la universidad pública, que le dieron muchísimo a la universidad pública y que aportaron muchísimo al conocimiento del derecho público. Y me parece que la universidad se pierde una instancia de justamente dar un reconocimiento, pero sobre todo se pierde lo peor que se puede perder en estos casos, que es el sentido de lo que es la palabra universidad. A mí me da mucha pena y me parece
que... ¿Hay alguna disposición legal? ¿Hay algún marco regulatorio que prohíba a docentes de la Universidad de la República ejercer en universidades privadas?
Absolutamente ninguno. Ninguno.
Y prestarle servicios a gobiernos neoliberales tampoco.
No, a ver, claro, yo no sé qué hago acá con dos sendos colaboradores de regímenes neoliberales. los dos más neoliberales que tuvo el país.
y con docentes de
Pero voy a hacer privadas, excepción y voy a opinar.
Por la duda que los oyentes no tengan todos los datos. Conrado Hughes fue,
Director de planeamiento, marzo 90,
del doctor Luis Alberto Lacalle.
El primer neoliberalismo.
Y Leonardo Costa fue prosecretario de la presidencia en el gobierno del doctor Jorge Valle.
Segundo neoliberalismo o tercer vallismo, como algunos le llamaron. No, pero a ver, en la universidad...
Y yo de clases en una universidad privada.
¿Sí? Marcelo Gelen también está pisando el fango.
De segunda clase.
Pero a ver, en la universidad existe un régimen de dedicación total, el que yo tengo, por ejemplo, que es una dedicación exclusiva y que por supuesto inhibe, por lo tanto, no solo trabajar en otra universidad, sino trabajar en otra cosa, ¿no? Tener otro trabajo, lisa y llanamente. Ahora, como la mayoría de los docentes de la universidad, en particular en la Facultad de Derecho, creo que son muy pocos los que tienen el régimen de dedicación total, obviamente todos son part-time y por lo tanto son libres de ejercer su actividad, sea docente, profesional o cualquier otra, en cualquier parte. Es cierto que las universidades privadas son un fenómeno relativamente reciente en nuestro país.
Bueno.
Y que, Sí, bueno, sí, porque recordemos, 25. Antes de la dictadura no había universidades 25 privadas.
Años.
Bueno,
30 años.
Está bien, yo lo hablo, yo tengo, ya soy viejo y por lo tanto esto me parece reciente.
Sí, claro.
No, y la relación de la universidad y la posición de la universidad en relación a las universidades privadas es compleja, es incluso ambigua, cuando no directamente contraria. Ahora, ojo con generalizar la posición que aparentemente es de un docente, o sea, los argumentos esgrimidos en contra de otorgar el título de profesor emérito, sobre esas bases, aparentemente los esgrimió un docente, no el consejo. Sí. Y no los estudiantes de la FEU, no sé qué pasó con el egresado, que remitieron un comunicado donde no se pronuncian respecto a los
cobardías. Es una cobardía.
No, bueno, eso es en todo caso sabrás por qué lo decís. Sí. Y supongo que le darás derecho de réplica a los estudiantes. Pero aquí se alude a un problema de procedimiento, se menciona que incluso se fueron de sala y, por lo tanto, evitaron el quórum para otorgar este título a tres personas, no a esas dos, cuando la tercera persona no tendría esas condiciones, esas taras ideológicas, y por lo tanto es bastante convincente el argumento de que a lo que se opusieron fue a una cuestión de procedimiento. Entonces, si hay un docente que tiene ese pensamiento cavernícola, ojo, yo sé que hay personas que lo tienen, bueno, adjudiquémoselo al docente y no a la Universidad de la República o a la Facultad de Derecho.
Yo puedo contar una anécdota. Sí, el tercer reconocimiento que estaba en juego ese día estaba destinado a la doctora Orfilia Fernández y ese sí fue aprobado, ¿no?
Ese fue aprobado.
Pero los estudiantes no lo votaron.
¿Cuánto
se tarda en votar un...?
Esto no era un procedimiento que hacía tres días que estaba, hacía meses que se había planteado. Por eso creo que es una gran falacia.
Por una propuesta que había hecho en junio del año 2007 el doctor Juan Pablo Cajardín.
Donde un gran profesor, que no era precisamente neoliberal, hizo eso. Y una sola cosa, me parece que también vale la pena. Cuando uno tenía decanos con peso intelectual y específico, estas cosas no pasaban. Eso es lo que también creo que ahí me parece que la decana debió haber impuesto su peso de decir esto acá no puede pasar en una facultad que yo dirijo. Me parece que ahí es donde las cosas están fallando.
Déjenme contar una anécdota, trataré de hacerla breve porque la voy a escribir, pero ahora la voy a contar en cinco trazos. En el año 85 yo salí electo consejero de la Facultad de Ciencias Económicas en la primera elección que hubo en julio del 85 por el orden de los egresados. Triunfamos la lista que en aquella época se llamaba de los partidos tradicionales, era simplemente un grupo de gente no izquierdista, y ganamos dos cargos y por lo tanto tuve el honor de ocupar uno de los dos cargos. El decano de la facultad era quien era el decano antes del golpe de Estado, el actual vicepresidente de la República. Y integraban los otros 11 miembros del Consejo, distinguidos profesores, entre los que tengo perfectamente el recuerdo del papá de Daniel Buquet.
Profesor emérito de la Facultad de Ciencias
Económicas, que fue mi jefe en el año 1969-70, cuando yo fui ayudante de Matemática 1 en la Facultad de Ciencias Económicas. Había otros docentes que prefiero no recordar. Y vino al Consejo la decisión de rechazar la apelación que un docente había hecho ante un fallo de una comisión de adjudicación de cargos docentes de un cargo de dirección de un instituto de investigación de la facultad, y los argumentos eran desopilantes, en mi opinión, pero desopilantes por la vergüenza. Sin embargo, el Consejo de la Facultad, digamos, no estaba mi compañero de bancada, así que por 10-1 me derrotaron, ratificando que este profesor, que se había presentado con todos sus antecedentes, no reunía las condiciones morales para dirigir ese instituto que había ganado en un concurso por un tribunal de tres profesores absolutamente respetados y respetables que están hoy vivitos y coleando. Eso, este señor presentó un recurso y comenzó la vía administrativa, y yo voté en contra y fui el único. Pasaron 8 meses y vino al Consejo y no se le movió un pelo a nadie, y vino al Consejo el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y ahí yo pude darme una gran satisfacción. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por 5-0, decisión unánime, decidió que ese acto que había tomado el Consejo de la Facultad y que había ratificado el Consejo Directivo Central era absolutamente nulo y decretó su nulidad. El decano Astori tuvo que enfrentar a un consejero, ese sí no vive más, que dijo, yo no voy a acatar. Le dijo, discúlpeme, señor consejero, retírese de sala porque esto ya sería el colmo. Acabamos de enterarnos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretó la nulidad y usted decide desacatar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Le pido que se retire. Sí. Muy bien por Danilo Astori. Pero quiere decir que, y no les digo el argumento, era no tenía calidad moral y le aplicaban la ley orgánica de la universidad que dice que para ser docente hay que ser tener calidad moral. Una vergüenza, esto es una práctica no frecuente, porque no hay tantas ocasiones de que se exprese este sentido de la venganza, pero está presente y ha estado presente en la universidad desde que me conozco e ingresé a ella en 1966.
Bueno, a ver, que puede, todavía no lo escuchamos. Que puede parecer una burrada que la Facultad de Derecho, yo creo que con Leonardo además tenemos alguna experiencia del 83-84 de haber bancado algunas intolerancias en la Facultad de Derecho, que no es un centro de los más izquierdistas, pero yo me acuerdo que cuando llegaron juntos todas las agrupaciones del Partido Colorado en el 84, antes en las postrimerías de la dictadura, había compañeros que yo militaba en agrupaciones frente a aplistas en aquella época y no los dejaban hablar a los colorados, a los blancos sí, porque estaba la confluencia, Jorge Gandini y Pablo Iturralde era gente bien vista porque estaba aliada al Partido Comunista en esa época, vamos, pero a los colorados muchas veces yo me llegaba a pelear en la asamblea,
Matías me parece que sabía aguantar el uso de la palabra.
En este caso puede parecer una burrada que a Del Piazo y a Martín no le den el
a Brito y a Martín.
La propuesta fue presentada por el doctor Carlos Del Piazo.
Pero yo quería rescatar también la posición de los estudiantes. Yo no sé si se está si lo están discutiendo hace mucho tiempo, pero vamos, conocemos a los dos, también conocemos a Orfila Fernández, no había razones para que los estudiantes no la votaron, las razones serían las contrarias. Los estudiantes no votaron ninguna de las tres. Había un problema de procedimientos, capaz que es una excusa, yo no sé, capaz que Leonardo tiene algún dato que a nosotros se nos escapa. Con los votos de los estudiantes no estaríamos hablando de este problema ahora.
Sí, pero los estudiantes no fueron en definitiva determinantes, podrían haber votado en contra. El tema es que hay docentes en la universidad que piensan...
Sí, uno.
Uno, pero son los determinantes para los votos y hay egresados. Sí. Y una cosa más, porque también cuando vi la reacción del presidente del Colegio de Abogados, a quien voté para el cargo de CUPA, me dio un poco de...
Cosita,
digamos, sí, para no ser. Porque me parece que un presidente de un colegio de abogados debió haber sido más enérgico en la defensa, más enfático en la defensa de lo que es justamente el principio de libertad académica que está en juego acá. Entonces me parece que no estuvo a la altura, sí. El amigo Abramo.
Yo quería retomar el argumento sobre el liderazgo, en este caso de la decana, pero no para opinar de la decana de Derecho, a quien ni siquiera conozco, sino creo yo para que eso puede ser un emergente también de un problema más general que está ocurriendo en la universidad. Me da la sensación de que con el paso del tiempo, de la rutinización democrática, autónoma y cogobernada, se está produciendo un cierto deterioro de los cuadros de liderazgo en general. Me da la sensación de que...
En la universidad en general, no solo en la Facultad.
Claro, de toda la universidad. Capaz que tiene algo, capaz que se puede hacer un paralelismo con las democracias o con otras instituciones, donde los cargos de dirección antes eran más apetecidos por los principales referentes académicos de las disciplinas, de las áreas correspondientes. Y es como, tengo esa sensación, ¿no? Que dejan de ser apetecidos y que entonces la renovación de estos cuadros dirigentes se ha producido una cierta selección negativa y justamente ya los cargos de decano o decana no van acompañados del peso del prestigio académico, de una larga trayectoria, de una especie, digamos, de incuestionabilidad que hace que cuando un decano quiere que algo salga y le parece que tiene que movilizar su peso, bueno, usa una mirada especial, uh-huh. usa un tono particular en el consejo, y la mayoría de los consejeros se dan cuenta que el decano se quiere jugar su prestigio atrás de algo y normalmente lo siguen o generan una crisis política, uh-huh. que sería la otra alternativa. Es posible que esté ocurriendo algo de esto, y en paralelo a este proceso de donde los cargos de dirección dejan de ser apetecidos por los principales académicos, se compensa con una especie de superideologización, ¿verdad? A mí, digo, concretamente, la FEU ha tenido en los últimos años un protagonismo desmedido en la selección de los principales dirigentes de la universidad. Yo no digo que la FEU no tenga que participar, porque además la Constitución justamente incorpora el cogobierno, y la FEU es la institución hegemónica que representa a los estudiantes dentro de la Universidad de la República, pero da la impresión de que algunos de los principales dirigentes de la universidad terminan siendo electos casi que pura y exclusivamente con el apoyo de la FEU.
Totalmente de acuerdo con el análisis que hace Daniel, me parece que está pasando lo que Daniel dice, es decir, a mí me pasó que por primera vez en mi vida, cuando fui a votar para las últimas elecciones universitarias, voté directamente en blanco.
Yo
porque
también.
Desconocía absolutamente a quienes integraban las listas. Quizás es mi responsabilidad no estar integrado, porque participando, pero la realidad es que me parece que ha habido algo de lo que dice Daniel, y hago mía las palabras de él.